gusta la banda.
Songo roco, songo, songo roco, songo, songo roco, songo, songo B, songo roco, songo, songo roco, songo de mango. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast número 13 de este maravilloso lunes. ¿Cómo están? 24 de agosto. Espero que estén muy bien. Pues aquí sigue la pandemia, sigue el encerrón. Yo ahora voy a viajar a México. La próxima semana vamos a participar en este concierto de rock en tu idioma eléctrico con Sabo y compañía, con Arturo Ibarra y Cala de Rostros Ocultos, con Bon de Bon y los Enemigos del Silencio, León Ciolara, Bon. Va a estar María Barracuda y también la Chiqui Samaro de Hot Dog. Van a estar Pinocho y el Muku de Neón. Está también Hugo Rodríguez y yo. Creo que somos los únicos que vamos a estar en esta versión. Y obviamente Sabo Romo. Pero bueno, va a ser un evento sin precedente porque vamos a estar en el Auditorio Nacional sin público. Va a estar vacío. Este grito que escucharon ahorita de cómo está la banda es de Leonardo Sebastián de Querétaro y es mi fan más joven. Tiene 5 años y me escribió por Instagram y me mandó el grito. Y dijimos, pues vamos a comenzar el programa con él. Un saludo a nuestro querido Leonardo Sebastián hasta Querétaro. ¿Cómo han estado? Sigan mandando correos, estoy muy contento, está muy padre la comunicación que estamos entablando, cómo está la banda, @gmail.com. Síganme en mi Instagram, @piropendaz, y suscríbanse a mi canal de YouTube, que aquí abajito nada más pueden hacer clic y ya se suscribieron. Ahorita, al rato, cuando gusten, pero suscríbanse, por favor. Y recuerden seguirnos los viernes en las pláticas entre cuates por la página de Ritmo Peligroso, donde ya hemos tenido varios invitados. Ya tuvimos a Marciano Cantero, a Sergio Arau, a Ricardo Ochoa, a Bon, a Cala y a Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, a Muku y a Pinocho de Neón. También tuvimos a Shaba Drago de Coda. En fin, a Marciano Cantero. Hemos tenido varios invitados y se están poniendo bien estas pláticas los viernes en la noche. Antes de comenzar, les quiero decir que hoy estaba pensando en una de las cosas que más me molestan, por no decir que más me cagan. Y yo entiendo que el teléfono, que el celular, es un artículo personal, es un artículo necesario. Para muchos a veces es la oficina portátil. También es una herramienta para hacer social media y promover tus eventos, promover tu contenido y todo ese tipo de cosas. Pero si hay algo que me molesta, es cuando a la gente la saca de la realidad. Digo, está perfecto que estés inmerso en tu casa, en un avión, cuando nadie depende de ti, ¿no? Cuando no estás rodeado de una serie de personas, ¿no? Hoy en la mañana estaba en el gimnasio y estaba yo haciendo una serie, estaba haciendo mancuerna y también estaba agarrando la pesa así, haciendo este para tríceps, ¿no? Que bajas así. Y yo hago 4 y 4 y los voy intercalando. Y mientras volteé y vi a un cuate como de unos 50 años en una máquina para pierna, viendo su celular. Y amigos, se los juro que en lo que yo llevaba de mis 8, son 2 series dobles. Yo ya estaba en el número 7, o sea, ya había hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaba en la séptima serie y me faltaba la octava. Desde que empecé con esos ejercicios, este güey estaba viendo el teléfono. Entonces yo me quedo pensando, yo no tenía que usar esa máquina, porque ya me ha pasado y le digo, oye, brother, con todo respeto, ¿vas a hacer ejercicio o vas a checar tu teléfono? Porque hay gente esperando, ¿no? Y entonces yo dije, pero oye, cabrón, vienes y te plantas 8 o 9 minutos viendo tu teléfono en una máquina donde nada más hay una, porque si hubieran 2 o si hubieran 3, pues a lo mejor sería diferente. Y aunque hubieran 2 o 3, sigue siendo un egoísta y un impositivo. Esa es una. Y son peor todavía, no sé si les ha pasado, cuando está el semáforo verde, o sea, está el semáforo rojo y estamos a punto de arrancar y el semáforo se pone verde y el carro de hasta adelante o el que viene delante de ti no arranca porque están viendo el teléfono. Esos son un par de cosas que me molestan, porque luego me preguntan con qué cosas no tengo mucha tolerancia y a veces ni me acuerdo. Y hoy me vino esto a la mente, porque realmente me molestó muchísimo, ¿no? Que la gente esté tan inmersa en sí misma y que sean tan egoístas. Pero bueno, a lo que vamos. Quiero saludar a Gilberto Pastrana, que me mandó un mensaje muy folclórico por ahí por Facebook. Y Gilberto me pide que salude a los guerreros de la Moctezuma. pero de la segunda sección de la Moctezuma, de la generación 50-60, o sea que ya son rucos. Cada año y cada día nos estamos desapareciendo. Claro, pues poco a poco la vida es un poco de esto, ¿no? De cerrar ciclos y a veces desafortunadamente termina con la muerte. Por eso, mi Piro, te pido que saludes al Moro, al Roño, a Mono, a George, a Gil, a David, a Pecos, a Kiko, a Bardo, al Aníbal, al Cinco Tortas, al Cordobés y al Zenón. Así que ya saben, chavos, a través de Gilberto Pastrana, aquí fue el saludo para toda la banda de los guerreros de la Moctezuma, de la segunda sección de la Moctezuma. Quiero saludar también a mi amigo Lorenzo Ayala, que es el papá de Rodo López. Rodo es pues está dedicado al mundo de alimentos y bebidas, pero tiene muchos años siendo coctelero, atendiendo diferentes bares en diferentes lugares del mundo, y hoy por hoy está en Vallarta. Pero pues ha tenido la suerte de haber atendido a personajes como Sir Paul McCartney, al Stuart Copeland de Police y a varios integrantes de Aerosmith, y de pronto me platica los tragos que le gustan y todo eso, pues una cosita así un poco tras bambalinas, ¿no? Y hoy de hecho una de las recomendaciones es de él, pero acaba de cumplir años su papá Lorenzo el pasado 10 de agosto, entonces Rodo, te saludo, y al señor Lorenzo Ayala también un fuerte abrazo por su cumpleaños de este pasado 10 de agosto. También quiero saludar por último a José Ángel Valdés Tetuán, ¿ok? Gracias por escribirme, todas las personas que se han estado conectando, también este amigo de Chiapas que me mandó un link con varias bandas chiapanecas muy interesantes, que algunas cantan en dialecto. También me mandaste un libro muy interesante, que eso lo voy a compartir en alguna otra ocasión. Les traigo, como siempre, de mi libro, este poema que se llama Roman. Y se llama Roman porque se lo escribí al director de cine, nacido en París, que después su familia emigró en muy mal momento a Polonia. Entonces les tocó la invasión nazi a Polonia. Y hablo, pues, nada más y nada menos que del gran Roman Polanski, uno de mis directores de cine favoritos. Y este programa tiene también otro pedazo donde hablo de él más adelante, así que me pareció muy oportuno leer esta letra que le hice. Roman, cineasta intermitente, pequeño de estatura, creativamente en otra altura, sumamente original. Tu capacidad fue muy intensa de llevarnos al extremo y de ponernos a temblar durante toda tu historia y el resultado final. Jugabas con nuestras mentes, jugabas para alucinar. Siempre a la vanguardia, nos pudiste manipular. Tal vez fue un hoyo en la pared o una mujer al revés, que cuando estabas terminando nos volviste a convencer. Te perdiste en el camino del cineasta intelectual, donde el crimen y el acoso te movieron de lugar. Ahí bien te reinventaste, no te dejaste morir por los chismes y agresiones de un lugar sin porvenir. Con aquella luna amarga te acostaste a descansar, esperando que más nunca te ibas a despertar. Pues esto lo hice con mucho respeto y con mucho cariño para el director Roman Polanski. Y como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. ¡Songoroco, songo! Hoy traemos unas recomendaciones. En general, el podcast de hoy va a estar increíble. Les traigo una de mis bandas favoritas, que estoy seguro que muchos la conocen y a muchos los voy a volver a sintonizar con ella. Y los que no la conocen se tienen que sintonizar con esta banda inglesa. Traigo un cóctel, un tremendo Bloody Mary, precisamente de nuestro querido amigo Rodo López. Y traigo, por último, unas películas que quiero recomendar de este gran cineasta francés que fue crecido ahí en Cracovia, si no me equivoco, cuando antes de que estallara la invasión de los nazis en Polonia. Pero bueno, vamos a comenzar por esto. Esta es una banda increíble formada alrededor del año 1975-76 en Inglaterra. Ellos se llaman Ultravox. Ultravox nació con el movimiento punk, sin embargo, no se les puede considerar punks. La vestimenta sí era muy interesante, era más glam rock. Yo creo que tenían una cierta influencia de Roxy Music más que del punk. Su cantante John Fox era un gran cantante, un gran performer. Y el primer disco, que a mí me cambió mucho la vida, está producido por Brian Eno y fue de las primeras producciones que hizo Brian Eno. Es de marzo de 1977, salió al mercado, y se llama Ultravox, así tal cual. Ultravox, así tal cual. Este disco para mí es histórico, porque ellos tenían un músico de educación clásica que se llamaba Billy Currie, que tocaba el violín y tocaba teclados. Entonces, eso hacía que Ultravox fueran una banda muy aparte, ¿no? Porque no era una banda nada más de guitarras, de bajo y batería, sino que tenía guitarras, bajo, batería, pero además tenía este músico, Billy Currie, que tocaba el violín y que además tocaba teclados y sintetizadores y piano y todo eso. Y era un músico con fundamentos de educación clásica, ¿no? Ellos, para mí, tenían un sonido único. De hecho, el nombre de Dangerous Rhythm lo sacamos de una canción que está en este disco, que fue su primer disco. Después, ese mismo año, sacan este segundo disco que se llama Ha Ha Ha, producido por Steve Lillywhite, que también coprodujo el primero. Y Steve Lillywhite, pues los que saben quién es, pues no necesita presentación, pero es uno de los grandes productores de música británico que ha trabajado con XTC, trabajó con U2, trabajó con Genesis, trabajó con bandas importantísimas del movimiento New Wave y del punk, los Psychedelic Furs, Ultravox. O sea, tiene una carrera súper sólida el señor Steve Lillywhite, ¿no? Y entonces, después, como son las cosas de la vida, por diferencias musicales y por cuestiones de ego, sale John Fox de la banda y entra Midge Ure. Y Midge Ure era, además de ser un tremendo cantante, era un gran compositor y un gran guitarrista, ¿no? Ellos tuvieron un éxito sin precedente que se llamaba Viena, se llama Viena, y pertenece al disco del mismo nombre de Viena, que es de 1980. Y Billy Currie quería escribir una canción con matices musicales como del siglo XIX. Y resulta que se le ocurrió esta onda de escribir Viena, dedicado un poco a la marcada influencia del compositor romántico alemán que él tenía, llamado Max Reger. Fíjense cómo se dan las cosas, ¿no? La letra habla sobre una historia de amor en la ciudad de Viena y fue escrita por Midge Ure. Pero el coro que es importantísimo, que dice: "The feeling is gone, only you and I. This means nothing to me. This means nothing to me. Oh, Vienna." Eso vino de que Midge Ure, que no le interesaba mucho la música romántica, dijo: "Eso no significa nada para mí. This means nothing to me. Para mí eso no significa nada." Y se volteó el coproductor y le dijo: "Pues canta eso." Y de ahí partió la letra de la rola. De hecho, esa frase "The feeling is gone, this means nothing to me" era lo único que tenía de toda la letra de la rola antes de entrar al estudio. Y ahí trabajó en toda la letra. Ese disco no lo tengo a la mano, pero tengo The Collection de Ultravox, que ya aquí no está John Fox. Esta ya es una etapa muy, muy diferente, donde vienen canciones como "Bailando con lágrimas en mis ojos", viene "Himno", viene "The Voice", "La Voz", viene "Viena", viene "Sleepwalk", "Rip the Wild Wind", "Lament". Vienen unas canciones increíbles. "One Small Day", que también la tocaron en ¿cómo se llama? Esta es la versión de Ultravox que tocó en el Wembley Stadium cuando Live Aid. En fin, es una banda muy versátil, una banda que nunca se quedó estancada en un sonido, una banda que se movió de un lugar a otro rápidamente, nunca se quedaron en su zona de confort. Se lo recomiendo ampliamente, y en particular si quieren oír dos discos importantes de la etapa con John Fox, este Ultravox así tal cual y el Ha Ha Ha. Esto es una joya de disco, a mí me encanta. Bueno, nos vamos a ir con este cóctel que es el Bloody Mary a la Rodo López. Y créenme que está delicioso, ¿eh? Nada más que yo lo preparé con Stoli, porque cuando tomo vodka me gusta tomar Stolichnaya. Pero aquí el Rodo recomienda el Kettle One, que también está muy de moda, ¿no? Hay tantos vodkas hoy en día. Entonces son 2 onzas de vodka Kettle One, media onza de jugo de limón, pero de jugo de limón fresco, amigos. No agarren ese jugo comprado, no, más vale exprimir bien el limón y todo. Y métanle, media onza está muy decente. Un trozo de chile serrano macerado, ya saben, así que exprímanlo bien, que caigan las semillitas y que suelte el jugo y todo, para que sepa un poco a chile serrano. Salsa Tabasco Maggi inglesa. Como buen cantinero, él dice 5 golpes de cada uno, que es que no necesariamente es una gota, no es contar cinco gotas, es pegarle al frasco uno, dos, tres, cuatro, cinco y las que salgan, ¿no? Salsa Tabasco Maggi inglesa, jugo de tomate, escarchar el vaso en sal de apio, mezclar todo en un shaker como les enseñé la vez que preparamos el Negroni y mezclarlo todo. Lo pueden decorar con apio, con unos camarones, con aceitunas en un palillo y obviamente no puede faltar la sal y la pimienta al gusto, ¿ok? Así que ya saben, este es el Bloody Mary a la Rodo López, que es, pues es un gran trago, mano, ¿no? La verdad que a cualquier hora del día te puedes tomar un buen Bloody Mary con el desayuno o si traes un desvelón o estás medio crudelio. Es un trago para mí muy noble y preparado con todos estos ingredientes que son tan saludables, empezando por el trozo de chile serrano. Te garantizo que eso le debe de dar un sabor increíble. Se lo recomiendo, señores. Y por último, termino por platicarles un poco del cine de Roman Polanski. Roman Polanski fue un personaje muy polémico porque a su esposa, pues, fue el famoso caso de Charles Manson que la asesinó, donde está basada la nueva película de Quentin Tarantino, que me encanta porque él rompió con lo que había pasado y cambió la historia, cosa que me pareció muy valiosa, esta de Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood, y era Sharon Tate su mujer, ¿no? Entonces, para Polanski ha de haber sido fuertísimo que le hayan asesinado a su mujer y además embarazada, ¿no? Pero bueno, siguió adelante como cineasta, después tuvo un problema de acoso sexual, pero digo, no sé, ¿no? Fue muy desagradable y le aplicaron el correrlo de Estados Unidos y el no poder regresar. Ya años después pudo regresar y durante mucho tiempo se dedicó a hacer cine en Europa. Pero el cine de Polanski es muy amplio. Yo les traigo cuatro películas que a mí en lo personal me gustan mucho, pero yo les podría nombrar 8 o 10 porque me gusta mucho su cine. Digo, por algo le escribí un pensamiento, un poema, como ustedes quieran llamarle. Voy a empezar por El bebé de Rosemary, de 1968, con Mia Farrow y John Cassavetes. Para mí esa película tiene muchos destellos del suspenso y del estilo de Alfred Hitchcock. De hecho, creo que en alguna entrevista alguna vez Roman Polanski lo admitió. Y forman parte de una trilogía de departamentos, donde prácticamente todo sucede en departamentos. Y esta es una de ellas, que es El bebé de Rosemary. Se la recomiendo muchísimo. Tiene una especie de terror como sugerido, porque nunca realmente pasa nada así que te asustes, sino empieza a jugar con tu cabeza y te empieza a llevar por esto, por este camino donde de pronto pues no sabes qué está pasando, no sabes bien cómo está el asunto, no sabes si son los vecinos o si ella está alucinando o si se está volviendo loca. Te maneja muy bien todo este asunto, ¿no? Otra que también pertenece a esta trilogía de los departamentos es El inquilino, de Tenant. Esa fue filmada en París con Shelley Winters. Sale también Roman Polanski, se autodirige porque es el actor principal de la película, y sale también la guapa esta Isabel Adjani. Esa es una gran película también de suspenso, donde este cuate empieza también a trastornarse. Sale también el gran actor de Hollywood, Melvin Douglas, y es muy loca porque, si no me equivoco, está hablada en inglés y en francés, no está hablada en un solo idioma. Se llama El inquilino. Otra película que me fascina, bueno, déjenme terminar antes de entrar a esta otra película. La trilogía de los departamentos son Repulsión, con Catherine Deneuve, El bebé de Rosemary y El inquilino, de la cual les acabo de platicar. Esa es la famosa trilogía del departamento de Roman Polanski. Otra película que me fascina, que es de 1992, con Peter Coyote, Emmanuelle Signer, que es la actual mujer de Roman Polanski, Hugh Grant y Kirsten Scott Thomas, se llama Bitter Moon, Luna Amarga. Y es una película pachequísima en un crucero, donde este cuate está narrando cómo comenzó su relación con ella. No les voy a contar, pero es una película sumamente dark. Y cierro con El pianista. La mayoría de ustedes deben de conocer El pianista, que está basada en ciertos hechos reales de la vida de Polanski, porque sus papás se los desaparecieron y él fue un niño que creció en casas foster, ¿no? Y eso fue verídico porque eso es lo que sale en El pianista, que le dio el Oscar, si no me equivoco, a Polanski como mejor director, o no sé si ganó a mejor película. Lo que sí me acuerdo es que a Adrian Brody, el actor, le dio el Oscar a mejor actor. Esa película para mí es una joya, es una película sumamente triste, pero es una gran, gran película con cosas biográficas de lo que fue la niñez de Polanski en la Polonia de aquel entonces. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy son la música de Ultravox, el Bloody Mary de mi amigo Rodo López y que se acerquen al cine de Roman Polanski. El señor ya tiene 83 años y todavía sigue haciendo cine. Esas son las recomendaciones de hoy. Nos vamos a la historia de hoy. ¡Yeah! Amigos, voy a tener un invitado la próxima semana que tiene mucho que ver con lo que voy a platicar ahorita y quiero dar como un preámbulo también de lo que vamos a hablar ese día. Les voy a narrar un poco del nacimiento de Rocotitlán, de donde tuve la fortuna de estar muy cerca, tanto como Piro como con Ritmo Peligroso. Y para mí yo creo que fue, aunque nosotros tuvimos una etapa muy importante en Hip 70, Hip 70 pudo haber sido como un poquito como el CBGB de Nueva York, pero yo creo que Rocotitlán pudo haber sido como el Bottom Line o el New York Palladium, o un lugar así un poco más ordenado, ¿no? Llevo, no me lo van a creer, pero llevo 4 o 5 semanas buscando la invitación original de Rocotitlán, que yo la tenía. Porque me acuerdo que una vez me fui de gira con Fernando Arau y me la llevé en mi portafolio porque se la quería enseñar y se la enseñé. Y luego regresé a la casa y la guardé, pero no me acuerdo dónde la he guardado. Y he buscado en no sé cuántos lugares y no la he encontrado. Pero bueno, la invitación es verde y sale el escudo del águila sobre el nopal. Nada más que en lugar de estar devorando una serpiente, tiene una guitarra eléctrica en el pico. Y pues obviamente ustedes ya se imaginan de quién es ese arte y es de mi buen y querido amigo Sergio Arau, ¿no? Esa es la invitación oficial que nos mandaron por aquel septiembre de 1985, porque Rocotitlán se inaugura oficialmente el 15 de septiembre de 1985. Crean una compañía que se llamaba Tragafuegos y Asociados, donde estaba un cuate de Televisa, que no me acuerdo su nombre, estaba Thierry, que era el ingeniero en vivo de Botellita de Jerez, estaban el Armando Vega Gil, el Mastuerzo y el Sergio Arau, el Cucurrucucú. Y Fernando Arau, el Chicho de Cachún. Ellos eran Tragafuegos y Asociados. Y de una ilusión de ellos surgió Rocotitlán. Y estaba ahí en Pensilvania, esquina con Insurgentes, en lo que había sido el Terraza Casino, el lugar aquel famoso que se quemó. Pues ahí construyeron Rocotitlán, ¿no? Y ellos fueron, pues, obreros, artistas, ellos se encargaron de tirar paredes, de supervisar toda la remodelación del lugar y obviamente Sergio hizo un tremendo mural basado en todas las personalidades del rock mexicano y estaba pintado ahí en las paredes y todo el arte era de Sergio Arau, las puertas de los baños, todo. Era un lugar con una vibra increíble, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente eso, sino que además por ahí desfilaron las bandas más importantes, porque un requisito para tocar en Rocotitlán es que cantaras en español y que te llamaras en español. Y nosotros casualmente en mayo, junio de ese año ya habíamos castellanizado con el disco de La Mira el nombre de Dangerous Rhythm a Ritmo Peligroso, así que ya estábamos cantando casi todo en español. Ya teníamos el nombre en español, así que ya estábamos listos para tocar en Rocotitlán, ¿no? Y me acuerdo que la noche que se inauguró, nosotros estábamos tocando en una graduación en un hotel ahí en la Zona Rosa. Ya lo que queríamos era que se terminara para irnos al Reventón a Rocco, ¿no? Y pues ya desde que llegamos ahí, el lugar tenía magia, el lugar tenía mucha personalidad. Rocotitlán tenía mucha, mucha, mucha vibra, ¿no? Y nunca nos hubiéramos imaginado que nos acabamos convirtiendo en una de las bandas más importantes de ese lugar, junto con el Tri, junto con Caifanes, junto con Neón, con los Amantes de Lola, y con varias bandas que empezamos a crear ese bloque que se empezó a gestar en los segundos 5 años de la década de los 80. Pero Rocotitlán tenía una magia muy padre porque había una filosofía atrás de todo esto, ¿no? Tú tocabas en Rocotitlán y a ti nunca más como músico se te iba a cobrar la entrada. Y también te podías echar unas 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 chelas de cortesía. Así que si tú de pronto querías salir a algún lado, ibas a Rocotitlán. Y ahí nos juntábamos todos los músicos. Y sabíamos que si tocaba Bonnie y los Enemigos del Silencio, iba a ser una noche maravillosa porque nos íbamos a encontrar a cualquier cantidad de amigos y de colegas contemporáneos, algunos más chavos. Yo digo algunos más chavos porque pues prácticamente en aquel entonces la única banda mayor de edad que nosotros era Ricardo Ochoa de Kenny Los Eléctricos y el Trino. Entonces nosotros ya éramos de los mayores también, pero pues toda esta camada de Ariola, de Rocco en tu Idioma, eran un poco más chavos, pero en fin, era un lugar sumamente agradable, ¿no? Por ahí desfiló Alex Sintek y La Gente Normal. Ahí también, de ahí también salieron los Caifanes, salió Fobia. Sobre todo Fobia salió mucho en la década de los 90. Ahí es donde creo que Rocotitlán los apoyó muchísimo. Ya en aquel entonces no era de los Arau, era de Tony Méndez. Pero yo voy a hablar sobre todo de esa época ochentera porque fue la que realmente viví, ¿no? La que realmente disfruté. Porque habían meses en que Ritmo Peligroso tocaba 4 o 5 veces en concierto. Porque cuando decían que tocabas en concierto es porque tocabas tú solo. Casi siempre había un grupo abridor y luego tocaba el grupo estelar, ¿no? Pero cuando tocabas en concierto es porque tú te aventabas un set de 1.5 a 2 horas tú solo, ¿no? Y ya llegaba un momento como desde 1987, nosotros prácticamente siempre tocábamos en concierto y a veces 3 o 4 veces al mes, a veces descansábamos un mes y regresábamos y tuvimos eventos memorables, ¿no? Ya tuvimos un 30 de diciembre con el Tri, Ritmo Peligroso y el Tri, que se quedaron como 600 gentes afuera sin poder entrar. Y cada vez que tocamos era toda una experiencia, ¿no? Por la comunión con el público, la buena onda. Había mucha pasión. Desde que nos subíamos al escenario se sentía el cariño del público. Entonces fue una etapa muy buena para Ritmo Peligroso todos esos años en Rocotitlán. Tragafuegos y Asociados se encargó de manejar este lugar. Si no me equivoco, al final ya los únicos socios eran Fernando, Arau y Sergio. Todas esas cosas que suceden a veces en las sociedades. Y con este cuate de Televisa, que creo que les hizo un chanchullo, no me acuerdo, a la hora de la hora se quedó con Rocotitlán unos meses y luego él se lo vendió a Tony Méndez. Algo así fue la historia. Hubieron shows memorables, ¿no? Yo me acuerdo una vez que llegó Mario Olmos, que en paz descansa. Mario Olmos era un personaje que tenía reputación de ser amigo de Brian Epstein, el que fue manager de los Beatles. Y cuando yo lo conocí, a mí me contaron que él tuvo que ver con el concierto de los Doors en el Fórum de los Hermanos Castro y que se escapó con toda la lana. Pues eso me dijeron a mí. Digo, yo era un chamaco y ya Mario Olmos era un cuate ya mucho más grande, ¿no? Y después se involucró también un poco con Ritmo Peligroso y él fue el culpable de traer a Police con el disco de Semiata Mondata al Hotel de México. En fin, Mario Olmos anduvo en muchas jugadas de conciertos y de ese tipo de cosas. Y de pronto una noche estaba tocando Ritmo Peligroso y se apareció con Eric Burdon, el Eric Burdon de Los Animales, ¿no? Y pues lo invitamos al escenario y se echó con nosotros el rock del tercer mundo, que pues me imagino que lo único que hizo fue bailar y gritar porque pues no tenía ni idea de cómo iba la canción, pero la verdad que tuvo una actitud muy divertida. Y luego yo me bajé del escenario y dejé que la banda tocara con él Louie Louie y me subía de vez en cuando a hacer coros con él en Louie Louie, ¿no? Pero bueno, fue una noche espectacular ahí en Rocotitlán. Si no me equivoco, esa noche estaba en el piano con nosotros también Javier de la Cueva. Javier de la Cueva, de los precursores del rock and roll con los Teen Tops. Otro que llegó una vez, que fue así un viaje, fue Feyobe. Feyobe era el que tenía esa canción de Mango Mangue, Mango Mangue, y movía así las manos y hacía los ojos así como si se le fueran a salir como pelotas de ping pong. Y era un negro mulato como de 2 metros. Y también lo subimos al escenario y palomeamos ahí con él. Yo me acuerdo de unas noches así increíbles en Rocotitlán, ¿no? Donde sucedían cosas inesperadas. Era un lugar mágico. También hubo una anécdota increíble de una banda muy querida, muy amiga mía. No los quiero mencionar porque esa noche el cantante se subió hasta el pito, hasta el querreque. Y esa noche estaba casualmente Adrian Belio en México porque estaban viendo algo del disco del Silencio de Caifanes, que lo produjo él. Entonces no me acuerdo si estaban negociando o si ya habían acabado de mezclar y estaban en México con Adrian Belio en una manera más informal. No sé, eso habría que preguntárselo a Sabo de pronto. Se lo va a preguntar un día de estos. Y resulta que llegó con ellos a Rocotitlán. Creo que venían unos ejecutivos de Ariola, venían algunos de los Caifanes y venía Adrián Belio. Y entonces el cantante de esta banda pues se subió hasta atrás y de pronto pues empezó a debrayar y de pronto agarró el micrófono, lo desconectó y lo aventó al público y pues que le pega a nuestro querido amigo Leo de Lozán, mano. Y creo que le pegó aquí, creo que lo abrió un leve. Pero bueno, ese tipo de cosas solían suceder. En cualquier lugar donde haya rock and roll en vivo puede suceder. Yo me imagino que se habrá quedado pensando Adrián Belio. Me imagino que nada, ¿no? Porque sucede en los mejores lugares. Tampoco es así tanto como para ¡ay!, ¿no? Pero fue la casualidad de que era una noche llena de gente VIP y de todo eso. Y nuestro querido carnal escogió ese momento para debrayar y para mandar el toquín por el excusado. Pero bueno, cada quien tiene sus noches buenas y sus noches malas, y al final del camino cada quien maneja su carrera como quiera. Yo no soy partidario de eso, yo sí soy partidario de tomarte unos tragos, de divertirte, pero nunca de subirte al escenario muy flameado, porque pues no es buena onda, ¿no? Pero cada quien tiene su filosofía. De Rocotitlán también habían muchísimas bandas interesantes que de pronto no pasó nada con ellas, ¿no? Me acuerdo de una que se llamaba Radio Carolina, que era buenísima. Obviamente Casino, de donde salió Frata, también el gran Yeyo, que después tocó conmigo en Los Humanos y fue el segundo baterista de Bonnie y los Enemigos del Silencio. Casino era una bandota, estaba Gianpaolo Galazzo en el saxofón, estaba el Page, así le decían, en la guitarra, y estaba nuestro querido Jorge, ¿cómo te apellidas, hermano? Bueno, ya sabes quién eres, en el bajo. Buenísima banda, Casino. Otra banda que también nunca supimos qué pasó con ellos fue Pedro y las Tortugas. Pero bueno, habían muchísimas bandas y creo que fue un momento sumamente creativo porque empezaron a salir muchísimas bandas. Y a mí Fernando Arau, el Chicho, de pronto me contaba, Piro, es que tengo 40 cassettes que me vinieron a dejar esta semana y tengo que hacer el scouting para ver a quiénes les doy audición y a quiénes no. Empezó a tener una demanda tremenda, ¿no? Ya después Tony lo compró y siguió adelante y luego, como todos ustedes saben, tuvo que cerrar y se fueron a Canal de Miramontes. Pero Rocotitlán, yo creo que tiene que ser el lugar más importante de la historia del rock en México, ¿no? Por el movimiento que se gestó y por los años que duró. Porque Rocotitlán, de verdad, no me acuerdo exactamente cuándo lo cerró Tony en Miramontes, pero tranquilamente, yo creo que debe de haber sido por el 2000 y pico, 2004, 2005. Entonces estamos hablando más o menos de un lugar que duró 20 años, ¿no? Sin embargo, la época que yo viví así, mi época de oro fue del 85 al 89, 90 más o menos, ¿no? En que ya Sergio y Fernando les hizo el chanchullo a este cuate de Televisa, que creo que le decían Chava, y acabó como quitándoles el lugar durante unos meses y luego se lo vendió a Tony Méndez. Que Tony Méndez, cabe decir, que fue pues el creador de Discos Rocotitlán y también el bajista y creador de la banda Kerigma, ¿no? Para los que no ubiquen a Tony Méndez, también un amigo de hace muchos años. Entonces, vamos a tener a una persona muy importante en el próximo podcast. Una persona muy importante tanto como músico de rock mexicano, al igual que como miembro fundador de Rocotitlán. Pero es una sorpresa. Ya lo verán aquí en el podcast que sigue de este en 8. Amigos, como todos los lunes, traemos algo interesante de lo que vamos a platicar y nos vamos al vinilo del lunes. ¡Au! Amigos, como ustedes saben, algo importante de este podcast es presentar lo más relevante desde la diferente perspectiva mía y de mis invitados, de música que haya trascendido en nuestras vidas, que la hayamos considerado crucial, que de pronto nos movió algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vísceras. Y no necesariamente tiene que ser música de hace unos meses, de hace unos años, sino puede ser música de hace 40, 50 años, ¿no? O sea, la música no tiene vigencia y más la de bandas como esta. Este es el primer disco de Jethro Tull y se llama This Was. Ok, se abre y aquí salen tocando. Como pueden ver, ya hasta el cartón de abajo está medio abierto. Y aquí está la parte de atrás. Esta banda, obviamente, los que conocen saben que fue fundada por el multiinstrumentista Ian Anderson. Y he estado averiguando unas cosas interesantísimas de ellos que yo no sabía. Este disco costó 1.200 1200 libras grabarlo. Lo grabaron en 2 días, si no me equivoco, el 13 de junio y el 23 de agosto de 1968. Salió el 4 de octubre de ese mismo año en el Reino Unido y el 3 de febrero se presentó en Estados Unidos, el 3 de febrero de 1969, con un género de blues rock, fusión de jazz y folk rock. Yo recuerdo, yo tenía como, si no me equivoco, tenía como 14 o 15 años cuando salió este disco. Yo creo que estaba hasta más chavo, tenía como 13 o 14 años. Y a mí me impresionó la manera como integraron la flauta transversal, un instrumento tan clásico, a este estilo de música. Y fíjense una cosa, ellos antes de grabar este disco se consideraban que eran pésimos músicos y que tocaban re mal. Entonces yo me quedo imaginando, este disco a mí me impresionó cuando lo escuché y hasta la fecha me sigue impresionando. La canción de Dharma for One, la actitud de la flauta y de Cliff Bunker, el baterista, como le contesta y se avienta, de pronto la flauta toca algo y el baterista le contesta, la flauta vuelve a tocar y el baterista le contesta y de pronto el baterista se va a un solo de batería. Esa canción de Dharma for One me impresionaba y ahorita la escucho, pues, ¿de qué estamos hablando? 78, 88, 98, 2008, 2018, tanto tiempo, 52 años después, y me suena porque la buena música es atemporal. Su nombre viene de un manager que ellos tenían que había estudiado historia. Entonces ahí les va. Ellos eran tan malos, según ellos, que se cambiaban de nombre cada semana para poder volver a ir a tocar a lugares donde habían tocado, que no le habían gustado mucho a la gente o que no habían llenado. Pues se cambiaban el nombre y llegaban con el mismo material, pero me imagino que con otra vestimenta. Y entonces resulta que les dieron chance de tocar en el famoso Marquee, pues donde empezó The Who, donde empezó Pink Floyd, donde empezaron muchas bandas inglesas. El Marquee era así como que, la neta, ya tocar en el Marquee te daba cierto prestigio, ¿no? Y resulta que tenían una gente que había estudiado historia y les dijo, ¿por qué no se ponen Jethro Tull? Y resulta que Jethro Tull era un pionero agrícola del siglo XVIII que inventó la sembradora, el taladro de semillas para que entren a la tierra. Él fue el inventor de eso. Y como tocaron en el Marquee bajo el nombre de Jethro Tull y empezaron a agarrar cierta popularidad, decidieron ya no cambiarse el nombre. Fíjese qué historia tan chistosa, ¿no? Tan chusca. O sea, que el nacimiento de la banda hubiera sido así. Nunca me había cuestionado qué quería decir Jethro Tull. Yo sabía que era un nombre propio, pero me imaginé que era, pues, a lo mejor algún homeless o alguno de esos personajes extraños que les gustaba sacar en sus discos, como en Aqualung. Y aquí también, por ejemplo, aquí el Ian Anderson, que está entre los perros, también parece un homeless, ¿no? Así como que viviendo bajo de un puente. Pero bueno, una banda sin precedente para mí. En este disco, la alineación era Ian Anderson cantando todas las canciones menos Move On Alone, que la canta Mick Abrahams. Está en la flauta, en el órgano melódico y en el piano. Mick Abrahams, que era un gran guitarrista, este es el único disco que grabó con Jethro Tull. Después, si no me equivoco, que siguió Stand Up, Benefit y Aqualung, entró Martin Baer, que también era excelente guitarrista. Pero Mick Abrahams, además de ser cantante, compositor y guitarrista, él compone la canción esta de Move On Alone y además él la canta, que si no me equivoco es el track número 4 de este disco. Después, por diferencias musicales, se separa de Jethro Tull. Por decir, se separa de Ian Anderson, ¿no? Los músicos, está Glenn Cornick en el bajo y el baterista que les comentaba, Cliff Bunker, en la batería y percusión. Músicos adicionales son Dee Palmer en el corno francés, si no me equivoco, y arreglos orquestales. Él hizo los arreglos de los metales y todo eso, porque tiene mucha variedad este disco. La producción fue a cargo de Victor Gam, que fue el ingeniero, y Terry Ellis, que coprodujo con Jethro Tull y se quedó haciendo mancuerna con ellos para los siguientes discos, para el Stand Up del 69, el Benefit de 1970 y el Aqualung de 1971, que la mayoría de los fans de Jethro Tull se hicieron fans de Jethro Tull con el disco Aqualung. Sin embargo, los críticos decían que este disco de This Was fue el que definió el camino de de Jethro Tull durante los siguientes 7 LPs maravillosos, donde obviamente está incluido la ópera Thick as a Brick y A Passion Play. Yo creo que Aqualung es un disco también. Es que toda la música de ellos, para mí, sobre todo toda la música sesentera, setentera e incluso parte de los 80, es increíble. Living in the Past es una joya. Pero yo escogí este porque es el primero y es una joya. Y me fascina. Y fue el disco que me puso en contacto con ellos. Terry Ellis, además de que se quedó con ellos de mancuerna durante 3 años, durante los 4 primeros discos de Jethro Tull, repito, This Was, este del 68, Stand Up del 69, Benefit de 1970 y Aqualung del 71, él con su compañero Chris Wright formó una compañía de management que se llamaba Chrysalis, que años después, un poquito, un año después, se convertiría en Chrysalis Records, la disquera de Jethro Tull y de bandas muy importantes. Ellos lograron hacer cosas como contratar a Led Zeppelin, a Jeff Beck, a Roxy Music, a Yes y a King Crimson y hacerles el booking. O sea, que eran tipos pues sumamente versátiles, sumamente dinámicos, porque Terry Ellis no solamente era un productor de rock o un productor de audio, sino que era un hombre de negocios, ¿no? También entraron en contactos con George Martin, el productor de los Beatles. Lograron que David Bowie firmara con ellos un contrato de publishing. O sea que fueron sumamente versátiles, ¿no? Entonces el Terry Ellis, este tremendo personaje, el productor de estos discos de Jethro Tull. La música incluye canciones como Dharma for One, de la que les platicaba. Que dense el tiempo, por favor, de escucharla. Es D-H-A-R-M-A, Dharma for One. Tiene el éxito My Sunday Feeling, Mi Sentimiento Dominguero, que fue una canción muy popular en aquel entonces, fue uno de los sencillos del disco. Y también tiene una canción que se llama Someday the Sun Won't Shine for You. Un día de estos el sol ya no va a brillar para ti. Y Beggar's Farm, la granja de un mendigo. Toda esta música, todas estas canciones, un gran porcentaje del disco está basado en progresiones de blues. Probablemente en primera, tercera y quinta, o primera, cuarta y quinta, como quieran ustedes manejarlo. Pero tiene mucha, mucha influencia de blues este disco. Y la canción de Serenata para un Cucú es del grandioso jazzero Roland Kirk. Serenata para un Cucú, que es una de mis canciones favoritas de ese disco. Es un sketch de jazz del maestro Roland Kirk. Move On Alone es la única voz donde no la canta Ian Anderson, como les dije, la canta Mick Abrahams. Mick Abrahams es el autor de esa canción y fue en este álbum donde debuta, pero desafortunadamente por diferencias musicales después se sale de la banda. La crítica lo recibió como uno de los mejores discos del año. Ojo, llegó al número 10 en las listas de álbums del Reino Unido y en el número 62 en Estados Unidos, en la Billboard de los 200 en Estados Unidos. Y ustedes se ponen a pensar que era una música con una serie de propuestas. Yo diría que Jethro Tull podría caer también dentro del rock progresivo. Con los años, en este disco, Ian Anderson no toca guitarra, pero con los años se volvió un tremendo guitarrista de guitarra clásica, de guitarra acústica. Y vaya que si la aprendió a tocar bien, la tocaba increíble. En este disco toca piano. This Was fue muy bien recibido por la crítica, se vendió bastante bien, porque además, vuelvo a lo mismo, es una música poco comercial que fue muy bien recibida. Para haber llegado al lugar número 62 del Billboard 200, es que en aquel entonces la música que se escuchaba era mucho más sofisticada, comparado a lo que se oye ahora, que ahorita prácticamente todo el Billboard 200 está saturado de rap y de pop. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? La publicación británica Record Mirror dijo que el álbum estaba lleno de entusiasmo y de emoción. Describió a la banda como un conjunto de blues influenciado por la música jazz, capaz de poner al pueblo en fuego, de encender al público en fuego. Dave Davis, The Record Collector, que vale la pena comentar esto, familia. Record Collector es la principal autoridad mundial en discos raros y coleccionables. Lanzada en 1979, es la revista de música más antigua del Reino Unido. ¿Ok? Y esa revista escribió que This Was solo insinúa la profundidad y majestuosidad de los 7 álbumes siguientes. O sea que esto es el sabor de lo que vendría después. Yo la verdad creo que todos los discos tienen un nivel de ejecución, un nivel de composición, un nivel de interpretación fuera de serie. Yo soy la verdad que un fanático de Hueso Colorado, de Jethro Tull, y por eso en parte toco la flauta transversal. En el documental de Woodstock, por el PA, cuando fue el festival de Woodstock, se puede escuchar Serenata para un Cucú y Beggar's Banquet por el PA del sistema, en lo que salía una banda y entraba otra, para que se dieran ustedes cuenta, pues, de que ya la banda estaba siendo bien recibida, ¿no? Fue votado como el número 574, el This Was, en el top de los álbumes, de los 1000 álbumes de todos los tiempos. Escrito por Colin Larkin, escritor británico, fundador y editor en jefe de la enciclopedia Popular Music. Amigos, entonces ya saben, les traje el día de hoy el This Was, el primer disco en estudio de Jethro Tull, grabado en 2 días. Durante junio, un día en junio y un día en agosto de 1968, con la mínima cantidad de 1,200 libras nada más. 1,200 libras, en aquel entonces no se podía hacer nada con eso. Pero bueno, caray, se los recomiendo muchísimo, muchísima la música de Jethro Tull. Amigos, como siempre, desafortunadamente todas las cosas buenas tienen su final y también las malas, qué bueno, lo que pasa es que uno quiere que las malas pasen de volada. Les recuerdo que nos sigan escribiendo a cómo está la banda en gmail.com. Asegúrense de suscribirse, por favor, a mi canal de YouTube. Ya parezco perico, pero sí, para nosotros es muy importante que nos apoyen. Y acuérdense que pueden hacer clic aquí en el botoncito que está aquí abajo, ahorita mismo que están viendo el podcast en caliente. Les pido de favor que también nos sigan en mi Instagram, Piro Pendaz. Y ahí es donde está el contenido más redondito, porque en Facebook nada más ponemos un flyer, pero si se meten a Instagram, ahí pueden ver parte del poema o el poema completo, pueden ver fotos de todo lo que sucedió en el programa, entonces visualmente es mucho más enriquecido, ¿no? Las camisas de Piro siguen, ya vamos a sacar las camisas del podcast, que por cierto, miren lo que tenemos aquí. Ya se los había enseñado, pero se los enseño de nuevo porque ya lo colocamos como se debe. Este es el canvas oficial del podcast, y aquí atrás, no sé si lo alcanzan a ver, aquí está esta como arte pop que hizo mi hijo. Aquí en medio está mi cabeza después de mi cirugía en el cerebro que tuve en enero de este año, que casi me petateo, pero pues no lo he contado mucho, muy poca gente lo sabe, y todos son filtros de colores, y puede ser que sea la portada de mi libro de poemas. Pero también ya salieron las calcomanías, miren qué padres quedaron estas calcomanías de cómo está la banda. Aquí también tengo atrás de mí, pues no puede faltar la querida Kiki, que está ahí en su santuario budista. Entonces ya tenemos este material visual para apoyar también el podcast. Espero que les guste. Todos los links, todas las descripciones están abajo de este podcast. Y recuerden que seguimos todos los viernes con Plática Entre Cuates. El fin de semana estuvo con nosotros Shava Drago, ¿cómo se llama? Y también estuvieron los Neones, el Muku, Humberto Calderón y Pinocho, también Marciano Cantero, el Cala y Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, ha estado Sergio Arau, Bond de Los Enemigos del Silencio, en fin, muchos amigos. Pues ya llegamos a nuestro final y en honor a Jethro Tull voy a tocar un poquito de flauta. ¿Cómo está la banda?